Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros en vivo aquí en estudios el diputado José Carlos Maía, que tuvo este año que ha terminado nada más ni menos que el desafío de presidir la Cámara Baja, integrante de Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereñi. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación, un gusto.
No, el gusto es nuestro. ¿Cómo empezó el año?
Bien, la verdad que bastante activo, lo cerré activo y bueno, un poco a veces con la cabeza un poco cansada, también te digo.
Hay que
pero
parar,
bueno,
dicen, ¿no?
Tengo que parar un poco, dentro de unos días lo voy a hacer, pero con mucha intensidad, fue un año muy intenso, esa es la definición
bueno,
que hago.
Bueno, pero el 31 habrá elevado una copa, comido un asadito o algo, no sé.
Elevé una copa y medio cordero a la parrilla.
Muy bueno.
Sí, ahora que en casa también tenemos gente que está para los vegetales, le ponemos algunas vegetales en parrilla.
Ah, sí.
Y alternamos.
Es todo un desafío la parrilla cuando aparece gente vegetariana, pero unas buenas papas al plomo.
Al plomo, choclo al plomo, sí, morrón al plomo.
Muy bueno. Pero bueno, nos decía un año duro, ¿no?
Sí, intenso, sí.
¿Qué balance hace del año? Digo, es una pregunta muy amplia, pero fue un año duro, ¿no?
Bueno, depende de dónde lo mire, ¿no? Claro. Por ejemplo, si voy al año del frente de gobierno, por ejemplo, o en la parte parlamentaria, se dio extraño, porque nosotros tuvimos 8 meses con una banca menos. Y eso marcó marcó un ritmo, porque vos no podías llevar a sala algunos asuntos que podías considerar de peso propio, porque no tenías asegurado la aprobación.
Claro, la decisión del diputado Mujica, digamos, de dejar el frente durante 8 meses, lo dejó sin mayoría parlamentaria. Lo cual también los obligó a una gimnasia política que no estaban acostumbrados.
Sí,
y que quizás pueda ocurrir en el futuro. Que quizás.
También. No estábamos acostumbrados a nadie.
Sí.
Porque yo me acuerdo cuando estuve los 10 años que estuve en la oposición, normalmente perdías todas las votaciones. Todas las más importantes las perdías todas. Y después al revés. Entonces, este año fue atípico, porque nos obligó a nosotros a buscar fuera del frente un voto o dos o tres para sacar proyectos fuertes e importantes. Y a la oposición también le dio una lectura distinta. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro caso, tendemos muchas veces a asociar a la oposición como una, la derecha y demás. Y la oposición tiende a nosotros también a decir, con esto no queremos nada. Y se dieron circunstancias, la mayor expresión de ello es el presupuesto, la rendición de cuentas, donde se construyó, en particular con el diputado Amado, el voto 50, y después se hizo varias veces el voto 50 y 50 y algo con otros actores políticos del Partido Independiente, Unidad Popular, dependiendo el tema de la rendición.
Es que la oposición es variopinta, es
claro,
decir, se la caracteriza a veces casi caricaturescamente como la derecha, pero hay de todo ahí, ¿no?
Lo que pasa es que en política a veces se simplifica, ¿no?
Sí, blanco y negro.
Y entonces se dice que hay que mandar un mensaje claro, entonces de un lado o del otro, pero eso se retroalimenta. Y bueno, a mí como ejercicio me dejó aprendizaje, me gustó, y desde el rol de presidente de la Cámara, uno de los aspectos que tenés que trabajar con los coordinadores propios de tu partido y con los otros, es eso. Y eso se dio, y para el Frente fue muy importante, porque, bueno, si mañana se diera que el Frente ganara un cuarto gobierno y la circunstancia fuera que no tuviera mayoría parlamentaria, este ejercicio dio una demostración importante de poder gobernar sin mayoría propia. Y además, insisto, es un aprendizaje para el sistema en su conjunto, porque el abroquelarse es una tendencia así de nosotros y del Frente, y que tenemos la principal responsabilidad, porque somos partido de gobierno, pero también la oposición, en una época, pudiendo marcar algunas cosas distintas, tampoco lo hacía. Entonces, fue un aprendizaje, insisto, mayormente nuestro, la necesidad tiene cara de eje, y también fue un ejercicio que creo, ojalá para la ciudadanía haya sido bueno.
Si tuviera que elegir, decir, bueno, la producción legislativa, algunos dicen que fue pobre, otros dicen que no. Si tuviera que elegir alguna de las normas que se aprobaron este año y alguna de las que quedó encaminada, ¿qué mencionaría?
Bueno, en general yo estuve tratando de analizar eso. Son números nada más, pero el año pasado, mejor dicho, el 2016, hubo una aprobación de unas 116 leyes promulgadas. Este año vamos a andar cerca de las 100 también, y seguramente además con el contexto de haber tenido 4 comisiones investigadoras funcionando. Y eso afectó. El otro año fueron 50 y algo, capaz que por ser el primer año de reinstalación.
Bueno, pero a veces es un tema más cualitativo que
es cualitativo, para mí es cualitativo. Pero bueno, es un indicador también.
No, por supuesto.
En ese sentido, yo creo que, bueno, la ley de presupuesto fue la más importante, sin duda. Después, algunas con polémica, yo con algunas cuestiones que están ahí discrepo, pero me parece que como mensaje a la sociedad es bueno en sí mismo. Las vinculadas a violencia de género han sido leyes que la sociedad demandaba. Quizás no tuvieron, desde el punto de vista jurídico, la mejor expresión, eso lo veremos, pero fue un mensaje bueno.
Ahora, la violencia de género, había una ley vigente que en los aspectos sustanciales no difiere de la actual. Es decir, lo que pasa es que no se aplicaba. Y en esta ley de género se incluyeron cosas muy cuestionables que tratan de imponer ahí allí por un párrafo, que tratan de imponer principios morales y éticos y demás, que van mucho más allá del tema, ¿no?
Sí, yo creo que tuvo un abordaje, por decirlo, sociológico y de otros campos del conocimiento, que no siempre eso traducido en lenguaje jurídico genera una buena técnica y una buena ley. Valoro el sentido, pero bueno, también es cierto que las leyes hay que dejarlas que tengan como un tiempo de asentamiento.
De reposo,
para poder evaluarla. Por ejemplo, a la pregunta inicial sobre el tema, el Código de Proceso Penal se empezó a aplicar al principio con mucha dificultad, pero creo que es un camino al que vamos y al que el Uruguay se actualiza con respecto a otros países de América Latina y del mundo, a la más efectiva separación de los roles dentro del Poder Judicial. Entonces, yo creo que ahí sí fue un avance importante. Entiendo también que otra ley polémica que ojalá tenga buena aplicación, que la ley de riego tenga una cuestión positiva. La rendición de cuentas en sí misma es para mí la más importante, porque a veces suena muy técnica, pero adentro contiene mucha cosa. Son leyes que tienen 200 artículos y que a veces, como se dice en la jerga parlamentaria, son leyes ómnibus,
claro,
porque vos aprovechás en una votación y metés de todo.
De todo un poco.
Bueno, es así, pero es eso verdad. Sirve. Sirve en cuanto a la efectividad.
Fue difícil manejar una Cámara de Diputados, que además en minoría. Uno ve otros países, por ejemplo, ve la violencia, por lo menos verbal, la división profunda que existe en países como en la Argentina, en lo que a veces debates parlamentarios se transforman casi en batallas. Hay como una diferencia. ¿Fue muy difícil manejar la Cámara de Diputados acá en Uruguay este año?
Yo me sentí muy respaldado, tanto por oposición como por gobierno. Me sentí muy respetado también y transmití o traté de transmitir el respeto a todos. Y el Uruguay tiene una cultura política muy rica. Y más allá del decaecimiento de la actividad política, más allá de los problemas que tiene la sociedad con la política y la política con la sociedad, creo que fue un año muy fructífero. El único episodio que tuvimos ahí, algún lío, fue el último, el de cierre, con la ley que fijaba la comisión para hacer una propuesta sobre el voto en el exterior, que el Frente aceleró intentando dar un mensaje sobre un tema que le es muy propio, que es el voto en el exterior, y la oposición lo sintió como que la pasaban por arriba. Entonces ahí hubo, digamos, un episodio difícil, pero dentro de un marco de mucho respeto. Y además planteamos situaciones bastante distintas dentro del seno de la Cámara, que parecen detalles, pero por ejemplo, en la interpelación que el diputado Trovo llevó adelante al canciller, aplicamos, entre comillas, las nuevas tecnologías. En el momento, el canciller leyó un WhatsApp que le mandó otra canciller en América Latina. Y en el momento, el diputado Trovo puso un WhatsApp de voz del presidente de la Asamblea de Venezuela.
Sí.
Y eso fue asimilado como una parte de una interacción durante una interpelación sin drama. Entonces, esos pequeños detalles que hacen al manejo parlamentario se dieron. Yo en mi caso particular tengo un tiempo largo. Esta es mi quinta legislatura en la Cámara. Entonces, traté de poner la experiencia mía al servicio colectivo, institucional, y sobre todo un poco de memoria. Yo no me olvido que fui 10 años oposición,
claro,
y que tengo este tiempo en gobierno. Entonces, valoro mucho que quien está en la oposición pueda ejercer efectivamente su contralor, que pueda desarrollar sus ideas, porque además es el juego democrático. Hoy sos gobierno y mañana podés ser oposición.
Claro.
Entonces hay mínimas garantías que quienes creemos en determinados valores republicanos, democráticos, institucionales, yo siento el deber de hacerlo. Entonces, era un año muy atípico. Nunca se había dado que el partido de gobierno, que la mayoría salió de la gente, tuviera oposición. Entonces, el articular eso es del trabajo que vos hacés, pero que no normalmente no comunicás en medios porque arruinás el trabajo.
Ahora, hubo temas muy polémicos durante el año que afectaron al frente, ¿verdad? O sea, quizás como pocas veces en mucho tiempo, ¿no? Está, por un lado, el tema Sendic, ahora vamos a hablar.
Uh-huh.
Pero por otro lado, en materia de relaciones internacionales, hay diferencias muy profundas. Hace muy pocos días estuvo sentado donde está usted Danilo Astori, el ministro de Economía, ex vicepresidente, y decía, en temas sustanciales hay diferencias muy importantes en el frente. Y si no las reconocemos y no respetamos todos los puntos de vista, el frente corre riesgo. ¿Cómo lo ve usted? Por ejemplo, el tema Venezuela. El tema de Venezuela, acá también Javier Miranda dijo, divide profundamente al frente. Ahí está en juego dos visiones sobre lo que es la democracia, lo que es la política. ¿Cuánto costó el tema Venezuela internamente?
Y costó bastante. Porque incluso ese y el episodio Sendic se dieron casi simultáneamente a la aprobación de la rendición de cuentas. Y lo que fue un éxito desde la estrategia y el trabajo parlamentario quedó un poco en un segundo plano a partir de,
digamos,
opacado por los líos.
Sí.
Y en el caso, sí, de Venezuela y de otros casos, ¿no? Por ejemplo, TLC Chile y otros más, hay dos visiones en el frente, al menos. Y nosotros sabemos que eso es un dato de la realidad, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para lograr una síntesis y que lo que nos está faltando es un debate profundo con los datos de la realidad. Porque acá lo que nos tenemos que plantear es cómo logramos mejor inserción internacional del Uruguay, cuáles son los mejores instrumentos para el desarrollo del país. Y nosotros estamos convencidos que la apertura, que una economía abierta, que una inserción internacional que le permita al Uruguay tener múltiples vínculos con distintos países del mundo, le va a dar más oportunidades al país como tal. Pero eso tiene ciertos prejuicios en la interna del frente.
Sí.
Y eso es lo que tenemos que vencer. Porque, a ver, ahora en enero viene el canciller chino.
Y se lo puede vencer porque hay como una reacción automática frente a determinados temas. Parece haber una herencia de pensamientos de los 60 y los 70 que no se logran despejar.
Sí, eso es lo que tenemos que superar. A mí me gusta ese desafío. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy frente amplista, creo en la renovación en unidad y creo que además es un debate de los que tenés que promover en la interna del frente con mucha calidez, pero con mucha profundidad. Y demostrar o intentar demostrar la razón de tus ideas y decir que bueno, que otro camino lo que te lleva en realidad es a experiencias de izquierda que han fracasado en otros lados y que uno no quiere para el Frente Amplio ni para el Uruguay experiencias que a la larga han quedado demostrado que no va.
Han fracasado.
Y además, paradójicamente, hoy vemos en las crónicas internacionales como Trump y su Twitter hace lo que hace todos los días, pero ese hombre, lo que aparte de todo lo que significa en materia económica, ha hablado de proteccionismo.
Claro.
Y de cerrarse.
¿Qué costo ha tenido para, evidentemente lo ha tenido, ¿no? Para el Frente Amplio todo el caso Sendic?
Y fue duro, ¿no? Si esa pregunta la hacías a mitad de año, capaz que era una respuesta y hoy capaz que es otra. Y entiendo que para nosotros fue duro. A ver, no había precedentes en el Uruguay que un vicepresidente estuviera en la situación y renunciara. Yo estuve en el plenario nacional en que se produjo su renuncia. Eso generó para el Frente Amplio una especie de descompresión.
¿Lo sorprendió de verdad o la esperó?
A mí, bueno, estaba dentro de lo que podía pasar. Me sorprendió, sí, me sorprendió. Pero no era un escenario que descartara. No lo creía, que no, la cosa no venía como para eso. Pero bueno, se dio así. Y entiendo que...
Quedó sin sanción.
No quedó sin sanción efectiva, pero en realidad, si renunció a su cargo y habiendo tenido un pronunciamiento tan contundente, que yo los escuchaba tanto a Mauricio como a ti en las mañanas, los comentarios que hacían del pronunciamiento del Tribunal de Conducta del Frente.
Sí, impresionante. Después la JUTEP también.
Y después la JUTEP, pero esa es institucional. Sí. O sea, es muy fuerte que un tribunal partidario...
Sí. Yo creo que nadie esperaba un fallo tan fuerte, ¿no? De autocrítico, claro. Además, ¿no?
Y ahora, bueno, paradójicamente, en el caso del Partido Nacional se da una circunstancia no igual, pero con visos de irregularidades, en el caso Bascú, y no hay un pronunciamiento de su propio partido y se le genera un lío grande.
Entonces, o hay un pronunciamiento muy tibio, ¿no? Mal resuelto. Tibio,
mal resuelto.
Digo yo, por lo menos mi opinión.
No, pero además, si se pone la vara muy alta por el parte del Partido Nacional, en el caso Sendic, y cuando algo pasa en filas propias, es como mirar para el costado. Entonces, en el caso del Frente, fue duro, siendo la respuesta concreta. A mí me sorprendió la respuesta, pero de hecho también siento que el Frente tuvo una capacidad de respuesta al problema y de continuidad, porque en mi caso particular, una vez que asume Lucía Topolansky de vicepresidente, yo le puedo asegurar que a la media hora que ella asumió, yo la estaba llamando por teléfono y comenzamos a coordinar el trabajo parlamentario que venimos haciendo hasta ahora.
Trató de darle una dinámica que había perdido, ¿no? Lucía Topolansky.
Yo, la verdad, tiene una gran capacidad de trabajo. Al rato nos pusimos en rueda y tenemos un ida y vuelta de buscar una dinámica de trabajo en el Parlamento que creo que trajo buenos resultados.
Ahora, al Frente lo salvó el Tribunal de Conducta Política. Hubo muchas idas y venidas, muchas dudas, incluso aquel famoso plenario apoyó lo del título que no existía, ¿no?
Sí, yo recuerdo. Es más, escribí una columna al respecto en su momento, sosteniendo, entre otras cosas, que no había ningún sentido por el cual una fuerza política tenía que expresarse siquiera sobre eso. Y claro, yo creo que el Tribunal de Disciplina y su dictamen fueron muy importantes para los Frente Amplistas en general, para la política también.
Decisivo, ¿no? Decisivo.
Fue decisivo, porque además quienes lo integran, ese tribunal, no tienen, digamos, un rol activo en la fuerza, tienen total independencia. Y para el Frente Amplio, que tiene, digamos, demostró ser un partido cuya institucionalidad funciona. Y eso no es menor. Porque si vos tenés un tribunal de disciplina que, ante un caso de tanto peso como el vicepresidente de la República, compañero de fórmula de Tabaré Vázquez, toma un fallo como el que da, sin preguntarle nada a nadie, demuestra que dentro del Frente Partido Político hay una institucionalidad que funciona, y eso fue realmente determinante en todo el episodio.
Quedan cosas pendientes para este año muy importantes, tanto en las investigadoras como en la justicia. Algunas que tienen que ver con ANCAP, por ejemplo, la regasificadora. ¿Teme que todos los tiempos judiciales empiecen a calzar con los políticos? Es decir, que empiecen a aparecer cosas negativas que puedan afectar al Frente en el correr de este año. Todo indica que algunas cosas podrían ocurrir.
Bueno, habrá que ver. La verdad que no. Es un terreno difícil de especular, porque los tiempos del Poder Judicial son sus tiempos.
Claro.
Y acá sí hay algo que ha demostrado en el Uruguay, que en términos generales hay una independencia muy marcada.
Yo no lo digo voluntariamente, digo por el hecho de que sí.
Lo digo en general.
Sí.
Entonces, si coinciden y hay eventualmente fallos adversos, y bueno, el Frente Amplio analizará la situación y tendremos que verlo. Son circunstancias en las cuales uno no tiene la más mínima posibilidad de hacer nada. Ahora, sería deseable, nada más que deseable, que en la campaña electoral, ya hablando del año 2019, se entre con todos los temas despejados, porque eso sería, digamos, políticamente más sano, ¿no?
Donde, yo se lo decía el otro día, donde está sentado usted hace poco, el ministro Danilo Astori dijo que lo único que no le faltaban para ser candidato, precandidato, pelear la precandidatura, son ganas.
Este fue el lugar donde lo dijo.
¿Cómo vio eso? Que ha recibido distintos comentarios, porque además acá en esta entrevista él confirmó que Mujica le dijo: si la cosa es entre vos y Daniel Martínez, yo te apoyo a ti. Y después han habido mensajes contradictorios. Algunos de apoyo de parte de gente cercana a Mujica, otros palos a Danilo. ¿Cómo vio el anuncio o la expresión de deseo de Astori y las reacciones siguientes?
Lo primero lo vi con naturalidad, en el sentido que yo estoy convencido que lo que dijo acá es lo que siente y lo que piensa. Lo segundo, con algo de sorpresa, pero tampoco demasiada a esta altura, porque es lo que tú describís en la presentación de la pregunta. A mí me llamó mucho la atención como, por un lado, se le da para adelante, y por otro lado, en declaraciones públicas se hacen un día sí y otro también afirmaciones que digamos, se pretende caricaturizar por la negativa a un compañero. Entonces, realmente no me parece bueno que dentro del frente estemos ahí haciendo una especie de sube y baja de candidaturas. No soy inocente, yo sé que este año en el que comenzamos es un año de definiciones de candidaturas, pero reivindico la mejor historia del frente en cuanto a trabajar en este año la construcción de un programa que nos interpele a nosotros, en primer lugar, y que interpele a la sociedad. No es menor que la construcción de un programa de gobierno que sacuda. ¿Por qué? Porque somos conscientes que hay necesidad de que la izquierda no se vuelva conservadora, que muchos compatriotas y frenteamplistas necesitan de nosotros un sacudón. Y ese sacudón tiene que ser, por lo menos en el campo de las propuestas, que puede ser en la inserción internacional, que puede ser en la economía, en la cultura, en los distintos campos. No le voy a hacer una descripción, pero sí digo que para mí es muy importante este año desde ese ángulo, que hagamos una propuesta que tenga la capacidad de interpelar al propio frente, que necesita un sacudón.
¿Y Astori puede ser el hombre para liderar ese proceso?
Yo creo que Danilo tiene todas las condiciones desde el punto de vista de lo que es como líder político y de lo que ha sido su influencia y su peso en todos los gobiernos del Frente Amplio. Ahora, no estamos ni cerca de definir candidaturas. En Asamblea Uruguay ni en el Frente Libertareño se ha discutido el tema, y para que esto sea posible tiene que haber, obviamente, voluntad propia y además una capacidad de tejer política de alianzas. Me parece que si bien no va a faltar mucho tiempo para definirse, no hay que apurar el tranco y hay que tener mucho cuidado cuando avanzás en este capítulo, ¿no?
Astori dijo que lo único que no le faltaban eran ganas. Lo dijo dos veces acá en este programa. ¿Usted cree que puede sumar otra cosa que ganas, apoyos?
Bueno, esa es la clave, ¿no? Porque en política la capacidad de lograr apoyos, de forjar política de alianzas, de acumular, es parte de la propia izquierda, de su historia, y es lo que hace posible que una candidatura triunfe. Y ese es el camino, porque si no, digamos, es complejo lo contrario. Entonces, el Frente tiene capacidad como para promover figuras de trayectoria y tiene capacidad también para promover figuras emergentes. No digo jóvenes, digo emergentes. Y me parece que a lo largo de este año esto va a ir decantando. Y me parece también que la clave en esto es no perder la capacidad de conducción política. Cuando hablo de conducción política, estoy diciendo de tener un proceso ordenado que le dé condiciones a la ciudadanía Frente Amplista de un abanico de posibilidades, y este abanico de posibilidades quede determinado el año que viene, y cuando digo el año que viene porque estamos a 3 días del año actual, el uruguayo puede decir, bueno, en tal partido, que es el Frente Amplio, el primer partido en el Uruguay hoy, tenemos posibilidad de elegir. Me parece que ese es el mejor camino.
Pero, el año que viene se refiere a este.
No,
el 2018,
en este 2019. Definís. En este definís, se define, sí, pero sí. En el 2019 lo pones en práctica. Sí. Entonces, me parece así como de primera necesidad que fijes reglas de juego y que eso le dé la viabilidad al Frente Amplista a definir.
Hay muchos nombres sobre la mesa, se habla de Daniel Martínez, intendente de Montevideo, hay otros que hablan de Vergara, de Ferreri, en fin, hay distintas alternativas. Pero los tres, bueno, los tres no, porque Vázquez no puede ser reelecto, pero Astori y Mujica están sobre la mesa. Mujica ha reiterado que no va a ser candidato, hay quienes no le creen. Lucía Topolaski dijo, no lo voy a dejar.
Un poco, no le doy permiso.
No le doy permiso, un poco en broma, pero con un trasfondo serio. Y del mujiquismo, un poco volviendo a lo que decía usted, sea que sí y que no, Topolaski también dijo hay que terminar con este trío de siempre y cambiar. ¿Hay un doble juego desde el sector de Mujica respecto a Astori?
Yo creo que por un lado hay un respeto importante al aporte y a la rigurosidad y a lo que ha sido y es la figura de Danilo, y por otro lado creo que algunos comentarios expresan lo que de fondo hay, que son divergencia de visión de algunos sectores del propio MPP. Esa es la sensación. No me resulta extraño tampoco, porque por algo somos colectivos distintos, promovemos distintas visiones en el frente y tenemos distintas sensibilidades. Entonces, lo que se puede hacer es generar puntos de conexión. Y en eso hemos trabajado en este año, en estos 3 años, en distintas instancias, con el MPP y el Frente Liber Sereñi, para lograr que este gobierno de frente tenga la mayor eficiencia posible. Me parece que por ese lado va. Después de entrar en quién va a qué, todavía falta un tiempo. Digo más, lo que es seguro es que el frente no puede cometer el grave error de prescindir del peso político y intelectual de Mujica y de Astori. Si eso significa que mañana sean precandidatos o no, yo eso no lo sé, no lo descarto, pero digo que van a ser actores de primera línea en 2019 y el frente tiene que considerarlos como tales. Entonces, si vos a las principales figuras no las respetás, no le das un marco adecuado y no le das conducción política a este proceso, podés llegar a desgastar, a manosear y a perder capital político como fuerza. Entonces, no es que uno le saque la nalga a la jeringa a las respuestas, es que hacer un manejo prudente de estas cosas hace a cuidar el potencial político y electoral del Frente Amplio. Y en mi caso particular, además, soy vicepresidente del Frente, uno de ellos.
Claro. Sí, sí.
Entonces, desde esa visión, como Frente Amplista, entiendo que el Frente tiene que cuidar eso, porque es la posibilidad de gente que ha demostrado peso político y liderazgo hasta el día de hoy, y que este tenga su decisivo juego en 2019.
Muy bien. Bueno, José Carlos Maía, diputado de Asamblea Uruguay, Frente River Sereñi, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le deseamos un muy feliz año, una buena gestión de Juventud de las Piedras, su cuadro, ¿no?
Sí, que volvamos a la A, ¿no?
Sí, claro. Además están armando la infraestructura, están armando un estadio con una tribuna nueva, linda. Tienen unos campos de concentración magníficos, o sea, digamos, lugares de entrenamiento con lugares de concentración, canchas, un complejo de juveniles. Bueno, tienen todo para pegar el salto, ¿no?
Sí, es el primer cuadro del interior que pasó de la C a la B, como decíamos antes, y de la B a la A. Y bueno, tiene un potencial muy grande, tiene inserción
en una zona importante
de Canelones.
Infraestructura que han desarrollado.
No, y además tiene básquetbol, tiene handball, hasta rugby y ciclismo están haciendo ahora. Ojalá podamos rápidamente volver y tener a la juventud de primera.
Muy bien. Un feliz 2018.
Muchas gracias,
unas buenas
igualmente.
Vacaciones que sé que van a ser cortas y lo mejor para juventud. Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación.